Bueno, muchas gracias, encantado de estar con todos ustedes, a quienes los veo con frecuencia estos días, ¿no? También para otros propósitos, pero debo decir en relación con la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República, la lucha contra la inflación es, por supuesto, el objetivo número uno que la Constitución colombiana le dio al banco, y por lo tanto es un objetivo esencial, y esperamos que esta serie de decisiones tengan pues algún efecto, digamos, en materia de frenar la inflación y obviamente pues gradualmente volver a la meta que había sido muy exitosa del banco digamos del 3% con un margen entre 12 entre 2 y 5%, perdón, entre 3 y 5%, que fue la que estuvo vigente por varios años, pero obviamente las condiciones atípicas de los últimos años han impedido, digamos, que en Colombia, como en virtualmente todos los países del mundo, no se puedan cumplir las metas de inflación. En todo caso, la inflación pues ha sido un proceso bastante frustrante. Y el dato del mes anterior fue particularmente frustrante. Yo estoy entre los optimistas. Creo que el dato de este mes va a ser más positivo y eso puede cambiar. Y uno de los problemas más complejos es que las expectativas de inflación se están definiendo o están cambiando demasiado, por decir, con base en la información de un mes o unos muy poca información. Entonces, si sube la inflación, las expectativas cambian. Si baja la inflación, como espero ocurra, las expectativas también cambiarán. Pero ese tema pues ha sido bastante frustrante porque le da una dinámica de corto plazo a las expectativas que ha sido muy difícil de manejar. Y hasta ahora pues no han tenido, ni en Colombia, yo diría, ni en el mundo entero, claramente una tendencia a la baja. Además, pues se ha generado otro fenómeno que es muy perjudicial, que es la indización de precios y salarios. Entonces, obviamente con inflación más alta, otros productos, otros empresarios comienzan a fijar sus precios basados en la inflación más alta, los trabajadores comienzan a demandar salarios basados en la inflación más alta. Ese fenómeno de indización es un fenómeno muy complejo de manejar. A mí me tocó en mi ronda anterior como ministro de Hacienda y fue bastante difícil de manejar hasta que lentamente pues, se logró, digamos, ir bajando ese fenómeno de indización. Y obviamente una inflación baja, pues, tiene precisamente la gran ventaja de que los precios, pues que todas las expectativas y la formación de precios, pues tienen en cuenta que eso es inflación baja. Entonces eso permite, digamos, unas políticas positivas, digamos, en materia de muchos otros indicadores económicos. Entre ellos, uno que obviamente preocupa mucho a Colombia y al mundo entero, que son las tasas de interés altas, ¿no? Que son parte de este proceso de inflación a nivel de Colombia, pero también a nivel del mundo. Y cómo logramos bajar las tasas de interés va a depender mucho de la inflación y las expectativas de inflación. De todas maneras, digamos, como lo dice el comunicado, también hay la nueva incertidumbre que se genera por el contexto nacional e internacional en materia de actividad productiva, de crecimiento económico. O sea, ya hasta el segundo trimestre, como lo dice el comunicado, las tendencias fueron muy positivas, pero ya pues comienza a haber distintas señales de desaceleración de la economía y además encima de esas pues el contexto internacional que es muy adverso tanto en materia de inflación como de actividad productiva. Esperamos ver cómo se puede, digamos, evitar también, digamos, esta fuerte desaceleración económica que el equipo técnico del banco ahora estima en un crecimiento, digamos, de solo el 0.7% el año entrante. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor ministro. Abrimos entonces nuestra rueda de prensa. La primera pregunta la formula el periodista Carlos Vargas de la agencia Reuters.
Ministro, gerente, muy buenas tardes. Básicamente, gerente, ¿el equipo técnico dio alguna proyección nueva en materia de inflación? ¿Cómo están esos números que quisiéramos conocerlos?
Bueno, como ustedes saben, el equipo técnico del banco cada tres meses publica sus escenarios de inflación en el informe de política monetaria. Eso sucederá después de la próxima junta, no en la junta actual. Estamos trabajando sobre proyecciones que están implícitas en las expectativas del mercado. Obviamente el equipo técnico hace sus proyecciones también, pero no las hacemos públicas. Lo que sí se muestra en las expectativas del mercado es que la proyección que se tiene para finales de este año, obviamente, pero también para el año entrante y para el 2024, son niveles de inflación más altos de los que se preveían hace un par de meses. Y eso es una de las preocupaciones que obliga a adoptar una medida nuevamente fuerte de aumento de la tasa de interés, de búsqueda de reducción de esa inflación y de búsqueda de ajuste en esas expectativas hacia el futuro. La política monetaria que hacemos hoy tiene impactos que se ven de manera clara con un rezago importante después de nueve meses, después de un año, incluso un año y medio después de que se adopten las decisiones. Y lo que se está tratando es de garantizar una convergencia gradual de la inflación desde esos niveles que están por encima del 10% en este momento hacia esa meta de mediano plazo que tenemos del 3%. Se quiere hacer de la manera en que ello genere los menores costos posibles a la actividad económica en el corto plazo y obviamente bajo la percepción de que una inflación baja a largo plazo contribuye a un mayor crecimiento.
Muchas gracias, gerente. Hay una
una contrapregunta. ¿No les preocupa, estaba más para el ministro, que esta inflación que todavía no han logrado detener y la reforma tributaria puedan estrangular la economía el próximo año y el siguiente?
No, digamos, ese resultado. ¿Aló? Ya. Ese resultado no creo que se pueda dar, en todas cosas, por un principio macroeconómico, es que si uno, el gobierno recauda más impuestos, pero también aumenta el gasto público, que es precisamente lo que queremos hacer porque esta reforma tributaria es para financiar el aumento del gasto social en particular, ¿no? Entonces, el efecto conjunto de impuestos y gasto es incluso ligeramente positivo. Es lo que en la jerga los economistas llamamos el multiplicador del presupuesto balanceado. Si quieren utilizar ese término, pero ese es el término que se utiliza en macroeconomía. O sea, de hecho hay un efecto positivo, no negativo.
Muchas gracias, ministro. La siguiente pregunta la formula Joaquín López del diario La República.
Buenas tardes. Dos cosas, una para el gerente, otra para el ministro. La primera, gerente, digamos que ustedes, ¿hasta qué punto están sintiendo que el alza de tasas sí está reflejando pues un efecto en inflación? Digamos que lo que se ha visto también es que el crédito de consumo está creciendo bastante fuerte. E incluso no pensaríamos en que las subidas podrían ser de pronto hasta más agresivas o continuar en lo que queda del año, porque, por ejemplo, algunos analistas esperaban hasta 150 puntos hoy. Y la segunda para el ministro es, de pronto, acá todos hablamos de preocupaciones, pero entonces no ve de pronto como esa otra preocupación con la inflación, de pronto el próximo mes, pues los próximos meses, cuando empiecen las subidas de la gasolina.
Me refiero a la primera pregunta. Hay que tener muy en cuenta que la política monetaria empezó a ajustarse inicialmente de manera muy suave y gradual hace exactamente un año, y después se aceleró el proceso de ajuste, que se dio de manera más fuerte en los meses de junio y julio de este año. Los impactos de la política monetaria se sienten con un rezago importante, y además no han contrarrestado en lo que hemos visto hasta ahora la cantidad y la magnitud de las sorpresas que hemos tenido desde frentes fundamentalmente internacionales. Las presiones de costos que ha habido sobre la inflación, el impacto que ha tenido el encarecimiento de los alimentos, en buena medida por situaciones internacionales, por el encarecimiento de los alimentos a nivel mundial y de los fertilizantes a nivel mundial después de la invasión de Ucrania, el aumento en muchos otros productos básicos, y eso unido a situaciones internas en las que la demanda se ha mantenido dinámica y facilita la dispersión de esos aumentos de precios hacia otros productos, pues hace que todavía no se haya empezado a ver el proceso de reducción de la inflación. La expectativa es que en los próximos meses empecemos a ver esa reducción y que se vea de manera particularmente importante a partir del mes de enero, cuando vamos a estar comparando con los momentos en que tuvimos los mayores aumentos este año. En ese sentido, creo que hemos tenido sorpresas al alza. Allá se ha unido también el hecho de que la devaluación del peso frente al dólar, que no es otra cosa que el reflejo de una apreciación del dólar frente a todas las demás monedas del mundo, también nos ha afectado en esas presiones inflacionarias, y se nos ha juntado un panorama que ha impedido ver el fruto de la política monetaria menos expansiva o eventualmente ya recientemente contractiva sobre una menor inflación. De todas maneras, esperamos que esos efectos los veamos en el futuro próximo y en particular de manera muy clara desde comienzos del próximo año.
Bueno, el alza de la gasolina y la decisión de no aumentar la CPM en los tres últimos meses de este año va a generar un impacto mínimo sobre la inflación. La estimación es que es menos de 2 décimas el impacto sobre la inflación de esas alzas. En el caso de la CPM, además, estamos capturando el efecto de la baja de los precios internacionales del biodiesel, que entra con un 10% en la CPM en Colombia, provenientes del biodiesel de palma, que es el que se utiliza en Colombia, ¿no? Entonces, por eso es posible, no aumentar el precio de la CPM. En todo caso, todavía para el año entrante, pues no hay ninguna decisión de parte del presidente sobre la magnitud del ajuste. Entonces, veremos en su momento, pero obviamente una de las consideraciones que tuvo el gobierno pasado de no aumentar los precios, sino al puro final, una vez, y de nosotros de comenzar también a hacerlo gradualmente, muy gradualmente, es precisamente evitar el efecto sobre la inflación. Entonces, la magnitud del aumento sí va a depender del año entrante, dependerá también del impacto sobre la inflación.
Muchas gracias, ministro. La siguiente pregunta la formula Sara Garcés, analista de la firma Acciones y Valores.
Muchas gracias y buenas tardes, señor ministro y señor gerente. Mi pregunta va dirigida hacia, vemos un contexto regional en el que el Banco de Brasil ya ha detenido la subida de tasas y estamos viendo que se puede estar acercando la región al final del ciclo alcista. ¿Consideran que en Colombia también nos estamos acercando a ese nivel o consideran que el consumo por encima de la tendencia nos está generando alguna divergencia?
Bueno, creo que es evidente que hemos hecho un ajuste importante en las tasas de interés. Con el ajuste de hoy, realmente ya son 825 puntos básicos que han aumentado las tasas de interés de política desde septiembre del año pasado. Y nos hemos ido acercando hacia un nivel que se considera restrictivo, y que ayuda a que la inflación deje de presionar hacia la alza y genera estas expectativas que ya mencioné de que la inflación empezará a tener una tendencia descendente en el futuro cercano. Hay que tener en cuenta que algunos países, como usted menciona, el caso de Brasil, han manifestado que probablemente no van a seguir haciendo ajustes en la tasa de interés, pero en ese caso particular la tasa de interés está considerablemente más alta de lo que está en Colombia y hicieron un ajuste mucho más fuerte del que hizo Colombia en su momento. Nosotros hemos ido a un ritmo más gradual, muy cuidadoso, teniendo mucha precaución sobre los impactos que pueda tener este proceso sobre la actividad productiva. En el caso de Brasil los ajustes fueron muy fuertes y allá ya están viendo una reducción de la inflación en los últimos dos o tres meses que les permite estar más tranquilos en este frente. Ojalá la perspectiva para nosotros sea estar en una situación de inflación bajando y de no tener que seguir subiendo la tasa de interés en el futuro, pero el análisis sobre subir y en cuánto subir eventualmente la tasa de interés es algo que nosotros hacemos dependiendo de la última información disponible en cada momento y obviamente lo haremos en las próximas juntas directivas.
Gracias, señor gerente. También un agradecimiento especial para las más de 600 personas que en este momento siguen esta transmisión. Y a continuación le transmito una pregunta al señor ministro formulada por el analista Jorge Restrepo. Dice, señor ministro, usted dice que el fenómeno de indexación es difícil de manejar. ¿Qué modificaciones buscará hacer el gobierno nacional en esta materia para contribuir a una mayor desindexación de la economía colombiana?
Bueno, en realidad, pues, digamos, el fenómeno de la indización, que es el término que yo prefiero en castellano, a indexación, en la indización, es un fenómeno que es muy complejo en Colombia, pues en el mundo entero. Los países que tienen inflación tienen ese fenómeno, digamos, que otros precios y salarios se fijan con base en lo que está pasando con la inflación general, ¿no es cierto? Entonces, eso fue, estrictamente hablando, digamos, las medidas radicales que se han tomado en contextos de altísimos niveles de inflación realmente son el congelamiento de precios y salarios, pero eso no es una condición apropiada para Colombia y lo que hay que hacer es básicamente esperar que la reducción de la inflación haga que el fenómeno se vaya haciendo más débil, pero hace más compleja la reducción de la inflación, o sea, hace que el proceso sea más lento. Pero digamos, de hecho, como yo comenté en la Junta, de hecho, cuando yo fui anteriormente ministro de Hacienda, la indexación y la inflación eran más altas, ¿no? Y celebrábamos cuando la inflación nos bajaba un punto en un año. Ahora, de acuerdo con todas las previsiones del año entrante, vamos a bajar, no sé, 4, 5, 6 puntos porcentuales. Entonces esperamos que eso realmente ayude a debilitar la indexación sin tener que tomar medidas especiales en ese campo.
Muchas gracias, ministro. La siguiente pregunta es del analista Juan Pablo Espinosa para el señor gerente. Y dice, ¿qué implicaciones sobre la inflación de 2023 tiene el ajuste a la baja en el pronóstico de crecimiento del equipo técnico?
Bueno, yo creo que son variables interconectadas, donde uno no puede decir que una explica la otra, ¿no? Solamente, sino que ambas explican entre sí. La perspectiva de un menor crecimiento el año entrante refleja la perspectiva de un menor dinamismo de la demanda agregada en ese año, que en parte proviene de esta política monetaria restrictiva que está adelantando el Banco de la República y que va encaminada a que la inflación también se modere el año entrante. En ese sentido, el menor crecimiento y la menor inflación irían de la mano en el corto plazo, con la perspectiva de que en la medida en que logremos esa menor inflación, la economía pueda recuperar un ritmo de crecimiento más alto hacia el futuro. Pero me parece importante destacar que el menor crecimiento del año entrante, previsto por el equipo técnico, se contrarresta totalmente y con creces por un mayor crecimiento previsto para este año. En ese sentido, el nivel de actividad económica que tendríamos el año entrante, de acuerdo con las proyecciones del equipo técnico, es un nivel de actividad mayor que el que estaba previsto en las proyecciones del equipo técnico que se publicaron hace un par de meses. La razón es simplemente, este año estamos creciendo más con respecto a ese mayor crecimiento que hoy, como se decía en el comunicado, se estima para este año en 7.8%, uno de los crecimientos más altos en el mundo entero. Un menor crecimiento el año entrante de 0.3%, 0.4%, no reduce el nivel de actividad frente a lo que estaba previsto. Simplemente reduce el ritmo de crecimiento frente a una variable que este año va a estar considerablemente más arriba de lo que estaba previsto. Ese menor ritmo de crecimiento es compatible en cualquier caso con un mayor nivel de actividad el año entrante de lo que estábamos proyectando hace un par de meses.
Gracias, gerente. La siguiente pregunta la formula acá el periodista Juan Armando Rojas de CMI.
Buenas tardes. Dos preguntas para el ministro y una para el gerente. Para el señor ministro, mencionó tres veces la palabra frustrante, la lucha contra la inflación. Al margen de las acciones de política monetaria, ¿el gobierno tiene otra batería de medidas para luchar contra la inflación? Y en ese contexto quería preguntarle si está totalmente descartado que, por ejemplo, se piense en un precio interno de la gasolina para evitar que ese factor siga empujando la inflación, para el ministro. Y para el gerente, sí quisiera que nos precisara cuál es la razón o la explicación principal de por qué se va a desacelerar tanto la economía el año entrante y qué mensaje puntual les enviaría a los jefes de hogar que están acomodando sus presupuestos para el año entrante, endeudarse, no endeudarse, invertir, no invertir. Gracias.
A ver, la frustración, lo que yo diría que es un fenómeno mundial, porque digamos algunos de los elementos que están alimentando la tendencia mundial hacia la aceleración de la inflación que hemos vivido en el mundo entero, pues fue, digamos, que los precios habían comenzado a aumentar de muchos productos básicos a fin del año pasado, fue la invasión de Rusia a Ucrania en febrero. Entonces eso ha hecho muy difícil el manejo monetario en el mundo entero. O sea, eso no es un tema no solamente de Colombia, todos los bancos centrales del mundo han aumentado tasas, ¿no? Digamos, y sin embargo, pues la inflación no ha cedido, ni aquí ni en otras partes. Eso es lo que es lo frustrante, digamos, de una política monetaria, ¿no? Que uno diría, son estos problemas de oferta, de productos básicos que se agudizaron con la invasión, los que han venido golpeando, digamos, al mundo entero. Entonces, esa es la parte, digamos, compleja. Digamos, obviamente, digamos, y yo repito, pues lo que ya, de hecho, la magnitud de lo que haga el gobierno en materia de aumento de gasolina y de ACPM el año entrante va a depender de, obviamente, las condiciones inflacionarias. O sea, lejos está el gobierno de querer que, digamos, alimentar este problema de inflación. Pero también tiene que corregir un déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, pues, que, digamos, es de 36 billones de pesos, ¿no? Y por lo tanto, pues, es una carga importante sobre las finanzas públicas que, digamos, que tiene que corregirse. Por eso es que el presidente, pues, aceptó comenzar a ajustar los precios de la gasolina.
Sobre la pregunta acerca las perspectivas de crecimiento para el año entrante, yo quisiera empezar por ratificar o repetir la idea de que el cambio en las proyecciones que ha hecho el equipo técnico del banco va en dos direcciones y ambas hay que mirarlas en conjunto. La primera es que aumentó en casi un punto porcentual el crecimiento previsto para este año. Eso implica que el ingreso real de los colombianos aumentaría casi un punto porcentual más de lo que estaba previsto inicialmente. Ahora, redujo la proyección de crecimiento sobre ese nivel más alto para el año entrante ya en 0.4% puntos porcentuales. Visto en conjunto, esto significa que el ingreso está aumentando más este año, va a ser más alto de lo que estaba previendo hace dos meses y mucho más alto de lo que se preveía hace cuatro o cinco meses en este año, y que el año entrante también va a ser más alto de lo que preveíamos antes. ¿Qué es lo que pasa? Que como crecimos tanto más este año, el aumento del año entrante va a ser considerablemente menor. Pero el nivel de actividad, el nivel de ingreso de los colombianos va a ser más alto de lo que estábamos previendo en el informe de política monetaria del mes de julio muchísimo más alto de lo que estaba previendo antes. Ahora, con respecto a cómo ver esta situación desde el punto de vista de los hogares, creo que sí es muy importante que cuando esto está sucediendo, está reflejando un aumento grande en la demanda que en buena medida está siendo financiado porque la gente se está yendo a adquirir créditos. Los créditos de consumo están creciendo más cerca de 23%, y esos créditos ayudan a explicar un mayor gasto ahorita, pero van a implicar menor gasto en el futuro, y estas proyecciones reflejan ese impacto. Impacto que obviamente se magnifica cuando la tasa de interés desafortunadamente tiene que aumentar para controlar la inflación. Pero un mayor endeudamiento hoy, que nos toca pagarlo el año entrante, implica que hoy podemos gastar más, pero que el año entrante vamos a tener que gastar menos. Esta situación va en un contexto en que estamos tratando de desestimular ese gasto mayor hoy mediante el aumento de las tasas de interés para ayudar a controlar las presiones inflacionarias. Al desestimularlo, subimos la tasa de interés y hace que el impacto de reducción de crecimiento del año entrante sea un poco mayor, y eso es lo que vemos en términos de las tasas de crecimiento. Pero repito, el nivel de ingreso de los colombianos, el nivel de actividad económica de Colombia, tal como lo está proyectando hoy el equipo técnico del banco, es mayor, no solamente para este año, sino también para el año entrante, frente a lo que se proyectaba hace un par de meses. Lo que pasa es que como crecimos tanto más este año, la tasa de crecimiento, la variación, el año entrante va a ser un poco menor de lo que estaba previsto.
Muchas gracias, gerente. La siguiente pregunta la formula la periodista Paula Belalcázar, de City TV.
Buenas tardes. Mi pregunta es que ustedes hace un momento hablaban sobre optar medidas más fuertes, además de incrementar las tasas de interés, pues, ¿cuáles se podrían implementar? Y quisiera que lo analizáramos un poco del lado de la gente. ¿La gente sí está preparada para estos aumentos?
Bueno, obviamente siempre es preferible decir que no se hagan aumentos de la tasa de interés. Y es preferible tener unas circunstancias que no obliguen a aumentar las tasas de interés. Como ustedes saben, el Banco de la República, en el periodo de la pandemia, adoptó una política monetaria fuertemente expansiva. Una política monetaria donde la tasa de interés se redujo a los niveles mínimos históricos, y eso ayudó a que las personas, la población en general, que estaba enfrentando una situación tremendamente compleja, pudiera más fácilmente endeudarse, pudiera más fácilmente estimular su consumo y hacer un consumo mayor. En ese momento, eso estimuló una recuperación de la economía que fue mucho más rápida de lo previsto inicialmente, que ayudó a que ya en el tercer trimestre del año 2021 se hubiera recuperado los niveles prepandemia de actividad. Y una pregunta, oye, bueno, y si eso fue tan bueno, ¿por qué no lo mantenemos siempre? Porque si mantenemos indefinidamente una política monetaria tan expansiva, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a subir los precios, empieza a generarse presiones inflacionarias, como pasó en el mundo entero. En el mundo entero, la recuperación muy rápida de la economía en el año 2021 empezó a generar presiones que se vieron en muchos tipos de precios, en alimentos, pero también en productos básicos, en el petróleo, porque la capacidad de producción no alcanzaba a satisfacer la demanda, y por eso se ha hecho necesario y se ha visto de manera muy evidente en el periodo reciente que todos los bancos centrales del mundo, prácticamente todos los bancos centrales del mundo, aumenten la tasa de interés. Eso no es algo que se haga por placer, no es algo que sea popular. Desafortunadamente es algo que, si no se hace hoy, va a resultar aún más costoso en el día de mañana. En ese sentido, la preocupación por los costos que tiene la tasa de interés más alta, el desestímulo que eso genera a tomar créditos, es algo cierto, es algo que hay que reconocer, pero es una medida que el banco se ve obligado a tomar para evitar que los costos sean aún mayores en el futuro, si no se adoptaron esas decisiones y termináramos viendo una inflación ya sistemáticamente más alta de manera persistente en el futuro. Por eso tenemos que incurrir unos costos hoy, apretar las riendas de la economía para que no vayamos a caer en una situación aún más complicada más adelante.
Gracias, gerente. Entramos ya en la recta final de nuestra rueda de prensa. La siguiente pregunta la formula Oscar Mena de Bloomberg.
Gerente, ministro, buenas tardes. Quisiera empezar a preguntarles si el crédito de consumo sigue subiendo, incluso después de ese aumento tan fuerte de tasas de interés del último año, ¿hay algo más que desde la regulación o desde el gobierno se pueda hacer para que los bancos dejen de prestar al mismo ritmo al que lo están haciendo hoy? Eso es uno. Lo otro es sobre la depreciación del peso. El peso se ha depreciado casi 11% este año. Es la segunda moneda entre mercados emergentes que más ha caído. ¿Han considerado algún tipo de intervención? ¿Qué discutieron hoy en la Junta sobre ese tema? Y finalmente, para el ministro, uno de los temas más importantes, como usted decía, es la indexación. Y aunque es muy temprano, la gente sí está muy pendiente acerca del aumento del salario mínimo del otro año, y uno lo lee en los reportes, casi en todos los reportes uno lo lee, que ese es uno de los temas que más tiene a la gente la expectativa. Y como por ley no se puede aumentar el salario mínimo por debajo de la inflación, ¿qué están pensando en esto? Porque hay gente que está estimando que ese salario mínimo puede subir 15 o 20% y el impacto sobre eso sí sería muy fuerte. Sería eso. Gracias.
Tal vez, si me permite, voy a comenzar a responder la primera pregunta. La Superintendencia Financiera ya está trabajando con cada entidad financiera para evitar riesgos del excesivo aumento que ha habido en el crédito de consumo. Está trabajando entidad con entidad para tratar de ver y obviamente De todas maneras, nosotros moderamos y deseamos que el aumento, el ritmo de aumento del crédito de consumo se modere para evitar riesgos importantes en la economía. Ahora, aunque el gerente seguramente se referirá también a la devaluación, yo quiero ser muy enfático que la devaluación es un fenómeno mundial. O sea, no es un fenómeno, o sea, todas las monedas están devaluando con respecto al dólar. O sea, en la última semana, por ejemplo, la libra esterlina es la moneda más devaluada del mundo. Y en América Latina, pues Colombia ha devaluado y uno puede decir más que unos países, pero menos que otros. Entonces, yo creo que eso hay que tomarlo con, digamos, con cautela, digamos, en tratar de decir que eso refleja pues algún fenómeno nocivo, digamos, de algún tipo, ¿no? Y perdón, respondiendo a esa pregunta, me olvidó la última, ¿cuál era la...? Ah, salario mínimo. Ese tema, pues, aquí creo que hay una especulación abierta, ese tema no ha comenzado a discutirse ni siquiera entre el gobierno. Entonces, obviamente veremos a... tanto el Banco de la República como el Ministerio seremos partícipes de todo el Ministerio, digamos, de esa discusión, y obviamente la política de salario mínimo no puede ser contradictoria con la política económica general, que también en visión del gobierno es que se reduzca la inflación.
Otra vez, simplemente para complementar, el término del crecimiento del crédito, como dice el ministro, es un tema que estaba mirando la superintendencia, pero yo creo que uno de los impactos que tiene el aumento de la tasa de interés y que ya empieza a verse es el de desestimular ese crecimiento del crédito. Ya hoy vemos que durante los últimos 2 o 3 meses el ritmo de crecimiento de la cartera del sistema financiero y en particular de la de consumo ha dejado de crecer. Sigue creciendo a un ritmo muy alto, pero el ritmo al que crece ya no está aumentando como venía sucediendo en los meses anteriores, y probablemente ese ritmo de crecimiento empieza a moderarse en el futuro cercano. En ese sentido, los resultados esperados del aumento de la tasa de interés, de una política monetaria menos laxa, empiezan a verse y seguramente se verán de manera más clara con el rezago correspondiente para avanzar en la dirección que es requerida en este momento. Sobre el tema de la tasa de cambio, simplemente reitero lo mismo que dijo el ministro: lo que hemos visto en Colombia es unos movimientos importantes en la tasa de cambio, ciertamente, pero movimientos que en alto grado reflejan lo que está pasando con el resto del mundo. Veíamos, por ejemplo, que si ustedes toman la devaluación del peso desde comienzos de este año hasta hoy, esa devaluación es incluso menor a la que ha tenido el conjunto de las monedas de países desarrollados frente al dólar en el mismo periodo. ¿Eso qué refleja? Que la devaluación del peso frente al dólar es básicamente la apreciación del dólar frente al resto de las monedas del mundo. El dólar se está apreciando por circunstancias que tienen que ver con su política monetaria, con la situación geopolítica, con una cantidad de factores que afectan la tasa de cambio frente al peso, pero también frente al euro, frente a la libra esterlina, frente a todas las demás monedas del mundo. Ahora, en ese contexto, para responder la pregunta de si se ha discutido la intervención en el mercado cambiario, no se ha discutido, no parece apropiado en circunstancias de este estilo, cuando la depreciación corresponde a un fenómeno internacional tan grande, pretender controlarla mediante intervenciones que muy probablemente no tendrían impactos suficientemente satisfactorios y que irían en contra de una política que ha sido bastante eficaz y digamos que es bien evaluada, que es la de permitir la flotación de la tasa de cambio frente al dólar, porque es algo que permite que los movimientos en la tasa de cambio se autorregulen y la tasa de cambio se mueva respondiendo a todas esas presiones que surgen interna o externamente. Entonces, no se ha discutido, no es una consideración que esté sobre el tapete en las condiciones actuales, nunca se puede descartar la posibilidad en el futuro, pero no es algo que se esté mirando en la actualidad lo de intervenir en el mercado cambiario. Y la flotación cambiaria, permitir que la tasa de cambio fluctúe libremente, ha sido evaluada de manera muy positiva por parte de la Junta desde hace ya un tiempo considerable.
Muchas gracias, gerente, ministro. Y para terminar, vamos con Daniel Támara, de Primera Página, que me ha pedido la palabra hace rato.
Gerente, ministro, buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta para el gerente y para el ministro. Para el gerente es, bueno, si bien ustedes en el comunicado resaltan que la idea es que la inflación vaya bajando a la meta, ¿no se ha planteado dentro de la Junta la posibilidad de revisar la meta de inflación, ya que esta variable ha estado constantemente, digamos, por fuera no solo de la meta, sino del rango objetivo, y ya 2 años está en 4.6, o se sigue pensando que porque la expectativa de este año es de 11% y la de 2 años es 4.6, todavía la expectativa está relativamente ancladas? Y para el ministro, pues ya le hicieron la pregunta al gerente, y yo sé que quisiera hacerla al ministro, y es, el ministro ha dicho que el alza en las tasas de interés no va a controlar de mucho la inflación, pero le preocupa más el alza de las tasas en Estados Unidos. Entonces, lo que se prevé es que la Fed siga subiendo las tasas, y en ese sentido el gobierno ve que podría plantear terminar este ciclo de ajuste de tasas en algún momento, o a esperar a que la Fed también termine su ciclo de ajuste de tasas.
Bueno, simplemente diría que la meta del banco del 3% está ahí, y el banco, y creo que la Junta ha sido clara en que busca que una convergencia a ese nivel de 3%. Ahora, yo quiero decir que esa convergencia, el banco ha sido explícito en que no se va a lograr en el corto plazo, que sería demasiado costoso en materia de actividad productiva tratar de buscar esa convergencia en un plazo de un año, y por lo tanto es vista como una meta de mediano plazo hacia la cual debemos converger. La perspectiva es estar convergiendo hacia esa meta hacia el año 2024, pero no necesariamente en el 2023. Y desde ese punto de vista, la meta, que nos parece un elemento fundamental de la estrategia de política, es una meta que se considera clave, pero también que se considera que se debe cumplir en el mediano plazo, para permitir que el proceso de ajuste y de convergencia hacia ella no genere costos excesivos sobre la actividad productiva y no obligue a medidas exageradas o mayores a las razonables por parte del Banco de la República.
Sí, en el escenario internacional, pues Estados Unidos juega un papel fundamental porque es la moneda de reserva fundamental. Entonces, y además hay una tendencia absolutamente clara a través de múltiples ciclos económicos, que cuando hay más incertidumbre los capitales fluyen hacia Estados Unidos, el dólar se fortalece y las otras monedas se debilitan, que es lo que está pasando hoy exactamente en el mundo entero. Es una tendencia mundial. Ahora, digamos, ¿cuánto qué va a ocurrir en Estados Unidos? Obviamente, ¿cuál va a ser la próxima decisión de la Reserva Federal? Pues va a depender mucho de la inflación de Estados Unidos, la de ellos. Y por lo tanto, la inflación de Estados Unidos y las tasas de interés de Estados Unidos, pues nos afectan a todo el mundo, digamos, ¿no? Y a nosotros entre ellos. Yo creo, uno puede decir por el lado positivo que en realidad la inflación de Estados Unidos lleva 2 meses bajando. Y lo que ocurrió fue que el mes pasado, se esperaba que fuera 8.1 y fue 8.3. Eso generó una desbandada tal vez curiosamente exagerada, diría yo. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió y a eso estamos sujetos. Pero yo nuevamente, vamos a esperar cuál es la inflación de Estados Unidos, que será la que determine la decisión de la Reserva Federal. Pero yo reitero, yo soy en el lado optimista. Yo creo que la inflación de Estados Unidos va a bajar otra vez y de pronto eso va a generar un ambiente menos radical por parte de Estados Unidos y de la Reserva Federal. Y nos afectará, pues, si eso es cierto, nos afectará menos de lo que ha ocurrido hasta ahora. Pero bueno, todo eso, ese grado, debo decir que tal vez la variable más impredecible del mundo hoy es la inflación en todas partes. O sea, es el problema grave que tiene una característica muy compleja de esta crisis. Generalmente son las altas tasas de inflación, es que también es totalmente impredecible. ¿No es cierto? Los errores de los pronósticos de todos los analistas de las especializados en el tema han sido frecuentes aquí en Colombia y en el resto del mundo, incluyendo los Estados Unidos.
Ministro, muchas gracias. Ya para cerrar la rueda de prensa, Juan Carlos Martínez nos formuló la última pregunta y les agradezco de manera especial a todos los periodistas y analistas que nos han formulado especialmente hoy muchas preguntas. Trataremos de atenderlas en el transcurso de la tarde y responderles uno a uno sus requerimientos. Para finalizar, entonces, Juan Carlos Martínez, de TNN Noticias.
Señor gerente del Banco de la República, muy buenas tardes. Señor ministro, muy buenas tardes. La lectura del comunicado nos muestra un panorama hacia futuro muy oscuro, una producción que podría entrar en un retroceso. Y me lleva a preguntarle, señor ministro, al señor gerente del Banco de la República, con base, inclusive para complementar una pregunta que ya le hicieron sobre el salario mínimo para el año 2023. Estoy viendo que el dólar cerró ya 4.532 pesos. Tal como está hoy la economía global, por supuesto, esta situación pulverizó el salario mínimo para los colombianos, posiblemente por encima del 10%, como se hizo en el 2021 para este año. No esperen los colombianos que va a haber un incremento del salario mínimo por encima de esos porcentajes. ¿Y cuál es el cálculo que tiene el banco, los técnicos del Banco de la República, que podría subir para el 2023 el salario mínimo de los colombianos? Señor gerente del Banco de la República.
No, yo sobre ese tema sí, realmente no participamos en esa decisión, y como dice el ministro, ese es un proceso que no se ha iniciado. Cuando se inicie, pues el gobierno tomará las decisiones correspondientes en las discusiones con los trabajadores y con los empresarios. El Banco de la República, creo que la contribución que hace en ese frente es buscando dar la mayor certeza posible de que la inflación va a bajar el año entrante y va a bajar de manera significativa, y que por lo tanto eso debe tenerse en cuenta cuando se haga el ajuste que corresponda en el salario mínimo y en general en los salarios.
¿No se compromete el Banco de la República con una cifra como lo ha hecho en años pasados, un estimativo que no puede subir más del tanto?
No, eso no es una función del Banco de la República y no sería responsable comprometernos en este momento con nada en ese frente.
Señor ministro de Hacienda, sí, claro, los bancos están subiendo las tasas de interés. Ayer lo hizo el Banco Central de Europa, el Banco Central Europeo también lo hizo ayer, lo anunció la señora Lagarde.
Sí.
Señor ministro, pues la situación que nos han pintado hoy es bastante preocupante para el gobierno, y yo le pregunto, ¿hasta qué punto el gobierno, con base a las políticas y a la ideología del presidente Gustavo Petro, va a aceptar las recomendaciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de las firmas calificadoras para hacer ajustes a la economía colombiana, inclusive de pronto hacer un recorte, no sé? ¿Hasta qué punto va a aceptar el gobierno esas recomendaciones que hacen en el campo internacional las firmas calificadoras y el FMI?
Digámoslo de esta manera, nosotros no seguimos, nosotros tomamos nuestras propias decisiones, no tomamos decisiones basadas en recomendaciones ni del Banco Mundial, ni del Fondo Monetario, ni de los calificadores de riesgo. Tomamos decisiones con base en lo que consideramos que es la política apropiada. Y yo, pues, digamos, he anunciado públicamente que el gobierno está, por ejemplo, en el Frente Fiscal, que es el que me toca manejar, y tiene un claro objetivo de reducir el déficit fiscal significativamente, también de ajustar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Las dos en conjunto es un ajuste bastante fuerte para el año entrante, y obviamente la reforma tributaria es para poder hacer más gasto social en un contexto, digamos, de ajuste fiscal. O sea, es cumplir las dos metas de ajuste fiscal, pero eso no es que a mí me hayan dicho ninguna de esas entidades nada. Más bien yo voy y les digo cuál es la política colombiana. Como fui a Nueva York y le dije a las calificadoras de riesgo, a los inversionistas de Estados Unidos, esta es nuestra política. Y creo que lo vieron bastante bien. La reacción que entendí fue bastante positiva de ellos. Y con el Banco Mundial y el Fondo Monetario y otras entidades crediticias también tenemos muy buena imagen. O sea que yo no creo que haya, y no es que estemos recibiendo órdenes de nadie.
Nosotros, y no van a recibir órdenes de nadie.
No, todo va tomando nuestra política con base en lo que consideramos que sea apropiado. Colombia tiene la gran fortuna de que no está sujeto a condicionalidad internacional en política macroeconómica, y esperamos que ese sea el futuro de Colombia.
Una chapita para el ministro de Hacienda. Señor ministro, escúcheme, una chapita. Señor ministro, leí justamente en el portal TNN que la gasolina el 31 de diciembre del año 2023 podría alcanzar los 13.000 pesos el galón con base a las proyecciones que ha hecho el gobierno.
Pues a mí me gustaría saber de dónde sacaron el dato, porque nosotros no hemos anunciado nada de aumento de precios de la gasolina del año entrante. Y por otra parte, debo decir que todo va a depender también del precio del petróleo, porque digamos que determina el precio de la gasolina a nivel internacional. Entonces yo creo que en esa materia vamos a esperar también. Como digo, el gobierno va a hacer algunos anuncios para el año entrante que todavía no están definidos.